A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos, junto a mí, hoy, Viernes Santos, el señor Rafael García Toledo y el pitcher derecho de las Tunas.
De la capital.
Ah, de la capital, de esa, Cuba. De Cuba. El señor Orlando Peña, y hoy tenemos un programa para ustedes súper variado. Vamos a estar hablando de muchas cosas. Ya la pelota está entrando en su tercera semana, ya se están separando un poquitico los mejorcitos, hay equipos que están en problemas. También estaremos hablando de la NBA, donde estamos en este momento, lo que yo le llamo la segunda temporada, y es la temporada de los playoffs, la postemporada, que corre ahora, yo diría, que hasta finales de julio. Después de esto estaremos hablando, siempre está el segmento del Guajiro Peña, estaremos hablando de boxeo, con un comentarista nacional sobre la pelea de Terence Crawford y Amir Khan, más todo lo que viene para los boxeadores cubanos en las próximas semanas. Recordemos que en el boxeo profesional siempre hay temporada, no que termina, porque siempre hay boxeo, pero hay una pelea que es la que termina, y entonces el 5 de mayo siempre termina una pelea mexicana, y entonces esa será la de Canelo Álvarez. Vamos a ver muchísimo sobre las Olimpiadas, vamos a seguir aprendiendo sobre las Olimpiadas, ustedes que les gustan las Olimpiadas, con las anécdotas de Rafael García Toledo. Y le damos las gracias a Héctor Carrillo, que es el hombre que lleva esto aquí en todo su lugar, y Otón Madariaga, el hombre que le pega a las blancas y a las negras, a las teclas esas que están allá atrás. Así que comenzamos al duro y sin guante. Rafael, ¿qué tenemos en la pelota?
Primero, pues, en la pelota, bueno, hoy terminó un juego ya. Esto tenemos que los Cachorros le ganaron a los Diamondbacks 5-1, lo ganó Hendrick, tiene 1 ganado y 3 perdidos, lo perdió Kelly, tiene 1 ganado y 2 perdidos, y lo salvó Straub, que ha salvado 2 juegos hasta ahora. A ver qué pasó aquí, no pasó mucho en realidad. Los Cachorros, tuvieron Bryant, la tercera base, jugó right field primero, después tercera base, metió de 4-2, okay. Impulsó 2 carreras y anotó 1. El otro que se destacó fue Contreras, el catcher, de 4-2 con una impulsada no necesitaron mucho más, ¿okay? Esto, para ganar este juego, porque el equipo de Arizona solamente anotó una carrera, aunque de todo casi la misma cantidad de hits, pero anotó una carrera solamente. Le impuso Marte, que votó el dominicano centerfield, que batió de 4-2. Impuso esa, la única carrera de juego. Eso es lo único que ha pasado hoy.
Ayer sí, porque sí tenemos dos juegos que también han sido pospuestos por problemas de la lluvia y del frío.
Sí.
Y es el Minnesota contra Baltimore y Atlanta contra Cleveland.
Y Rafael tiene en la muñeca de él lo del basquetbol que está encendido.
Sí,
así que,
eso.
Porque los fútbol falta mucho todavía.
Rafael está guardando esa, muchacho.
Cuando llegue eso.
La crema innata.
Y ayer, Rafael, vamos a lo que...
Bueno, ayer el equipo de Atlanta, déjame ver, no, de Arizona, le ganó al de Atlanta 4-1. Ese fue el primer juego que hubo. Luke Weaver fue el ganador de este equipo y Mike Soroka, el perdedor, y lo salvó Yoshihisa Hirano. Bueno, yo déjame decirte que lo apunté más grande aquí para poderlo leer, porque tú sabes, el japonés mío, hace tiempo que no lo hablo.
Ah, entonces, porque el tuyo es...
Me he puesto un poco como rumbriento, vamos a llamar. Pero aquí ten, Weaver es un nombre cristiano, pero después te dicen Mike Soroka. Y ahí ese no es en japonés. No. Y después Yoshihisa Hirano. Pero bueno, así estamos. Muchos me discuten internacionalmente de que se dice que estas son las grandes ligas y el campeón de las grandes ligas es el campeón del béisbol del mundo, y que no es así porque hay un campeonato mundial de béisbol que era amateur, y en este momento ya se ha convertido en medio híbrido. ¿Okay? Por lo tanto, si es híbrido, no es amateur, claro. Es profesional, aunque haya uno solo jugando. Pero el caso que yo le digo, bueno, está bien, pero que este es un campeonato de Estados Unidos. Bueno, es de Estados Unidos, pero ahí juegan todos los mejores del mundo. No hay discusión que en una serie larga nadie le gana a un equipo de grandes ligas comparado con los equipos de otras ligas, ¿no? Por lo tanto, realmente, y aquí vemos esto, que tú miras, están la cantidad de nombres que evidentemente no son nativos de aquí, ¿ok? Y claro, hay muchos nativos aquí que tienen un nombre de su ascendiente bastante exótico. Bueno, en otro juego, los senadores, qué viejo estoy. Los Nacionales de Washington le ganaron 4-2 al gigante de San Francisco, no a los de Nueva York, porque hoy tengo el reloj medio complicado. Patrick Corbin ganó por Washington, Drew Pomeranz lo perdió por San Francisco, y Doolittle fue el que salvó el juego. Tiene el nombre de capitán de aviación.
Sí,
¿okay? El que hicieron el Raid en Japón. Uh-huh. Bueno, los Tigres de Detroit ya le ganaron 9-7 a las Medias Blancas de Chicago. Drew Verhagen, ve ahí, tiene una ascendencia holandesa. Ganó el juego Carl Fulmer, lo perdió Shane Green, salvó el juego.
Una cosa antes de seguir en los juegos, esto, ahí salió un artículo muy interesante en los, se llama Los Cubanos de los Medias Blancas. Y no solamente está hablando de los tres muchachos, de los cuatro muchachos, porque están tres cubanos, bueno, en verdad dos cubanos que nacieron y se criaron en Cuba, que Joan Moncada y José Abreu. Esta vez está el Yonder Alonso, que vino para acá a los 10 años.
Sí.
Y está
Yonder. Siento que Moncada está encendido, ¿sabes?
Y Yonder,
pero bien encendido, me alegro mucho, ¿sabes?
Y Yonder Alonso vino que para los 10. Entonces, John Jay, que sí es hijo de cubano-americano, y están haciendo la historia, pero están haciendo la historia no solamente de ellos cuatro, sino cuando el Duque, cuando Contreras, eso, y van hasta los años del gran Mini Miñoso.
Exactamente.
El hombre que debería estar en el Salón de la Fama y desafortunadamente no.
No, eso lo hemos discutido mucho aquí, Chambi. Yo soy un estudioso del béisbol viejo, de casi todos los viejos, ¿no? Hay lo siguiente, yo le explico que Miñoso, aparte de los números que puso, que fueron muy buenos, lo que había era que ver jugar a Miñoso. Y este premio de jugador más valioso, si vamos a ver quién fue el jugador más valioso, yo creo que todos los años lo ganaba Miñoso. No, esto no es chauvinismo cubano, es que es un individuo que jugaba con una pasión, ayudado a su equipo tanto. Y la mayoría de los cronistas, la mayoría, no, prácticamente la totalidad de los cronistas que votan en este momento para elegir el Salón de la Fama, no vieron jugar a Milloso nunca. Ni lo vieron. Y entonces Milloso, como un individuo tan pintoresco, que hasta su muerte fue un individuo emblemático en la ciudad de Chicago, al punto de que una cosa de esta que lo conocía, un individuo, como decía en una crónica que hicieron de él, que se vamos a decir, se vendía más que nadie, andaba con una camiseta que decía Milloso, una gorra que decía Milloso, tenía una identificación de oro en eso que decía Milloso, dice, no había nadie que se anunciara más que Milloso, sin embargo, era un individuo modesto. Y un
sumamente modesto.
Exactamente.
Sumamente modesto. Guajiro, ¿qué tú me puedes decir de Milloso?
¿Okay?
¿Qué tú me puedes decir de Milloso? De Milloso, ¿tú no viste a Milloso jugar? Claro que sí.
Ah, sí, pero no me recuerdo bien. Pero déjame decirte, hablando de lo que está hablando Rafael, me da así una alegría grande de ver que los peloteros latinos, que usted estaba hablando de eso, pusieron ahí que el enanito chiquitico con la base llena, Altuve metió jonrón, está encendido. Era. La noticia que quería dar Rafael, mire esta noticia.
Ajá, a ver.
El Cleveland, al empezar el campo de entrenamiento, el mejor short de Grandes Ligas, el señor Francisco Lindor, se lastimó un tobillo, declaró que fue para Liga Menor por 7 juegos, batió 3 jonrones y 417 y ya está listo para regresar. Y Di Francona debe estar contentísimo porque ese señor es la franquicia del equipo. Tú lo has visto jugando esas señoras todas. Increíble, pero bueno.
Quiero decirte una cosa. Mili Milloso lo llamábamos muchas veces. No dejaba pasar salivita. Le decía a Guajiro Peña, salivita. Y Guajiro decía, qué falta de respeto. ahí está salivita, dile salivita. Y entonces.
Y por ahí, yo creo que tú tienes una grabación.
Yo tengo algo ahí grabado. Tuvimos un segmento y entonces se escuchaba salivita. Y entonces.
Salivita ya ni me llama, mi nunca.
Ya ni me llama. Y habían cosas que lo pasamos muy bien hablando con él. Estaba en Minnesota, creo.
No, él vivía en Chicago.
En Chicago. Chicago.
Era como decía Rafael, un hombre que todo el mundo lo conocía. Sí. Y tenías que identificarlo en cualquier momento, por todo, pero no era un hombre que se jactaba de decir, yo soy Milloso. Yo hice una comparación con él, Jackie Robinson, Larry Doby, Monty Irving y Roy Campanella. Los cuatro fueron contemporáneos. Los cuatro jugaron, fueron de los que primeros vinieron. El único que no está en el Salón de la Fama es Mili Milloso. Y cuando compara los números contra cualquiera de esos cuatro.
Bueno, Rafa.
Oye, nosotros hicimos en el programa mío. Últimamente se metió una cosa más de entrevistas a Cuba, pero nosotros estuvimos haciendo ese programa, Héctor y yo, 12 años. Y tú tomas los programas de hace tiempo. En realidad era un programa didáctico. Era para enseñar a la gente en Cuba de historia, de todo. Hicimos una comparación entre Oreste Milloso y Jackie Robinson. Está ahí, por ahí, un día, vaya. Y yo tengo grabado todo su programa.
Sí, sí, señor.
Yo digo, esto voy a decir, parece un sacrilegio, pero a un individuo que sepa de béisbol y quiere ganar un campeonato, cuando usted ve los números, los dos, dice, tiene que escoger uno de los dos para ganar, usted va a escoger a Milloso seguro.
¿Okay?
Lo que pasa es que Robinson se convirtió en un símbolo de haber roto la barrera racial. Y aquí este país, vamos a estar claros, tiene un complejo de culpa con ese problema de la cosa racial que había horrible en este país. Y gente que tenía edad como para tomar decisiones, ahora está diciendo, no, eso pasó como si pasó hace 200 años. No, eso pasó poco, hace poco. Yo viví aquí cuando pasaba eso, completamente. Y entonces, hay un individuo que le quitan el mérito, que para mí es el gran héroe, de romper la barrera racial, y no es Jackie Robinson. Cualquier pelotero de la raza negra que le hubieran dicho que jugara en Grandes Ligas, hubiera jugado. Escogieron a Robinson porque era uno de los más educados, etcétera, pero no era ni por mucho el mejor, ni hizo el gran sacrificio. No hizo sacrificio porque fue a jugar en Grandes Ligas, estaba jugando en la Liga Negra. El que hizo el gran sacrificio y puso su fortuna en riesgo y tuvo que aguantar a todos sus estos colegas dueños de equipo que lo insultaran, le dijeran horrores, fue Griffin.
Brad
Ricker. Okay. Brad Ricker, que fue el que decidió firmar a Miñoso. En estos días se conmemoró otro aniversario de creo que fue de la muerte ahora nadie nombra a Carl Griffin. Okay. Jamás se olvidaron de Carl Griffin. Carl Griffin es el verdadero héroe. Mm. Okay. Ahora tienen un complejo de decir que es Carl Griffin porque Carl Griffin era blanco. Okay. Entonces, no puede ser. El héroe tiene que ser Jackie Robinson. Mira, no es así.
Otra cosa en Miñoso que a mí no es que me moleste. O sea, bueno, sí me molesta, pero lo digo por educar. Cada vez que oigo decir no, porque le debemos tanto con nuestros peloteros latinoamericanos, sí, sobre todo de la raza negra, te dicen, le debemos a Roberto Clemente. Sí. No, señores. No, perdón. Se le debe a Mini Miñoso. Mm. Porque Mini Miñoso estuvo ahí antes que Clemente. Si no llega a estar Miñoso, no existe Clemente.
No, y otro detalle, en la entrevista creo que dijo que no quería entrar en el Salón de la Fama después de la muerte. Él lo quería,
sí, que no lo pusieran.
Que no lo pusieran.
Que no lo pusieran. Entonces, tú sabes que hay una cosa.
Y eso,
hay una
declaración, eso también me da como, claro, me duele.
Hay una declaración de Clemente. Clemente dice que el ideal de él, wow, es ser Miñoso.
Wow.
¿Siento?
Así lo he dicho. Uh-huh. Que el ideal de él, yo lo que quería era ser Oreste Miñoso. Wow. Ese era mi ideal.
Me alegro que mencionara a Miñoso. La gente, Miñoso jugó en una época que fue un fenómeno aquello. Te voy a decir, en la época que Miñoso juega es cuando los negros no podían jugar Grandes Ligas. Fue el primero y tiene el récord en la historia de bolazos tirados a propósito. Sí, y hay una anécdota que me hizo Miñoso a mí, que yo me dio, tuve que reír. Eso fue el pitcher de los Yankees, venía del bullpen en Cleveland, y en vez de ir para el montículo, pasó donde estaba Miñoso, dice Miñoso que estaba pensando en Cuba. Y de momento vio que el hombre para y dice, oye, negro, te voy a romper la cabeza y un bolazo. Y Miñoso brincó y le dijo a la ampalla, ¿tú oíste esa madre? No, yo no oí nada. Líder, 10 veces en bolazo, 137 bolazos, y el 90% fue tirado a propósito. Y quería terminar con esto. Quédate aquí, porque si Edemio estuviera aquí, ajá, no dejaba hablar a nosotros.
Tres, ganó tres guantes de oro, wow, en la época donde nada más se daba un guante de oro, sí, al left field, y ese ganó tres. Aparte de lo que hizo fuera del terreno, las cosas de Mini Miñoso fueron increíbles. Sí. Pero bueno, señores, ya comenzó el partido que aquí en la ciudad de Miami, donde hoy los Miami Marlins pues reciben al equipo de los Washington Nationals, y por los Washington Nationals va a estar lanzando un ex Marlins, Aníbal Sánchez.
Ah, mira, para que tú veas. Muy bien, déjame, vamos a seguir con los juegos de ayer. Ayer Toronto le ganó 7-4 a Minnesota, o sea, los azulejos le ganaron a los mellizos. Joe Bianini fue el ganador, Michael Pineda el perdedor, y Ken Gail lo salvó. En otro partido, los Reales de Kansas City se impusieron a los Yankees. Ayer 6-1 fue el marcador. Homer Bailey, el veterano, ganó el partido. Domingo Germán, Sonny Germán, lo perdió. El Baltimore, en 11 innings, le ganó a Tampa, 6-5, a uno de los equipos que está más caliente en este momento. John Means ganó el partido, lo perdió Diego Castillo. Los Dodgers de Los Ángeles, por su parte, le ganaron 3-1 a los Bucks de Milwaukee. Pero los Bucks no, a los
Brewers.
A los Brewers, ¿ok? El mexicano Julio Urías ganó el partido, lo perdió Matt Albers, y Kenley Jansen lo salvó. El equipo de Colorado, los Rockies, le ganaron a los Phillies de Filadelfia. 6-2 terminó el partido. Kyle Freeman lo ganó, lo perdió Zach Eflin. Por otro partido, los Marineros de Seattle le ganaron 11-10 a los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Swarzak ganó el partido. Coley Allen lo perdió. Rubén Ingelía lo salvó. ¿Okay? Así que,
un cubano que salva el juego ayer, Ronnie Elías, su tercer juego salvado.
Sí, señor. Cincinnati en el último juego de la aldea, déjame ver si es el último, ganó 4-1 al equipo de San Diego, de los Padres. Tanner Rock, el ganador, Chris Paddack, el perdedor, y otro que salvó de la tierra nuestra, Raisel Iglesias, salvó este partido. ¿Okay?
Así y, que, y ya para Raisel, Iglesias, este es el número 3 también.
Sí, y además el año pasado tuvo tremenda temporada. Así que, bueno, hoy tenemos una cantidad de juegos, pero yo creo que no sé si vale la pena darlo. Está andando de, bueno, Arizona, que ya se lo dijimos, y Chicago, terminó el partido ya. Esto, después vienen Kansas City en Nueva York, San Francisco en Pittsburgh, Atlanta en Cleveland, en Boston va a ir a Tampa, enfrentarse a Boston, que está de a la caída, a los calientes Rayos de Tampa van a ir. Hoy Cora habló y dijo que ellos tenían que cambiar, pero que iban a cambiar, etcétera. Eso está violento.
Hay una situación que quiero mencionarle, es la situación de Gio González, el cual los Yankees lo firmaron, nadie lo había firmado, los Yankees lo firmaron a un contrato de ligas menores, no lo han subido. Entonces él tiene, creo que es hasta el sábado este, porque son 4 semanas después que comienza la temporada, de decir, no, me quiero ir. Y si se quiere ir, bueno, pues ya es libre. Los Yankees le dieron 535 mil pesos, que es lo que le pagan a un pitcher de triple A.
Sí.
Si hace el team grande, le dan 3 millones de dólares más, le dan 300 mil dólares por apertura. Aparentemente Gio acaba de cambiar de agente y se fue de Scott Boras, que fue el que le consiguió esto, al grupo CAA, que es otro grupo de... Y aparentemente ellos dicen que le pueden conseguir algo en otro equipo. Chico, yo creo, en mi opinión, yo creo que eso es un error, porque si los Yankees de Nueva York a ti te... Si a ti te dan esa oportunidad, y los Yankees de Nueva York, que necesitan picheo,
sí.
Si nada más que picheas un día en Grandes Ligas, un solo día, te van a dar 3 millones de dólares.
Claro, y va a pasar. Eso, ellos, sobre todo si se pone caliente esto y avanza el campeonato, ellos no van a dejar que siga con la gente en el hospital, etcétera, y van a subirlo. ¿Okay? Esto, yo creo que va a correr un albur, pero bueno.
Esa es mi opinión. Sí. Señores, se está hablando de todos los peloteros cubanos que están luciendo bien y los que están luciendo mal, y aquí, pero hay un nombrecito que está perdido, ¿eh? Y me refiero a Yasmani Grandal.
Ay, ese está quemando.
Yasmani Grandal está en 350 en este momento. Tiene 5 jonrones y 10 carreras impulsadas para los Cerveceros de Milwaukee.
Los Cerveceros son un equipo que hay que ganarles, ¿sabes?
Esa gente tienen, y no. Cada vez que se habla de Puig, se habla de este, se habla del otro, no se menciona a Grandal.
A Grandal, que está haciendo mucho mejor.
Y Grandal está ahí teniendo un tremendo año, al mismo tiempo entre los muchachos, como dijo Guajiro, Moncada 5 jonrones, 16 carreras impulsadas, bateando 3-11. Yo creo que le hicieron un favor este año.
18 juegos más o menos, ¿no?
No, lo tienen, le hicieron.
Tú sabes que el año pasado el equipo de Milwaukee, los Cerveceros perdieron un juego extra con los Dodgers en el playoff. Tuvieron que jugar un juego extra para ganarle. Y siguen con el mismo equipo que tienen. Es una novela.
Mejor que el año pasado.
Sí, tienen un equipo mucho mejor porque inclusive se han reforzado.
Sí.
Otro muchacho que está teniendo un año espectacular, señores. Es Julio Martínez, J.D. Martínez.
Sí.
El equipo de Boston está en el piso, pero él...
Sí. Y es una cosa que dicen mucho de él, porque cuando pasa eso, todo el mundo se le cae el alma. Cuando tú ves que tu compañero ninguno batea, hasta Mookie Betts, que es un fenómeno, el mismo Mookie Betts dice, esto es inaceptable, no sé qué me está pasando.
Sí. Okay. En este momento, J.D., entre todos los cubanos y cubanoamericanos, es el que más está bateando. Está bateando 3.52, tiene 4 jonrones con 10 carreras impulsadas, seguido por el joven Yasmani Grandal, 3.50, 5 jonrones y 10 carreras impulsadas como catcher. Dos muchachos que nosotros los cubanos tenemos que sentirnos extremadamente orgullosos de ellos.
Sí.
Muchachos que no son problemáticos, porque hay otros que no vamos a mencionar el nombre. Exactamente. Son bastantes.
Que el otro día Demi me dijo que a mí me caían mal los peloteros cubanos. Yo no sé dónde sacó eso él. Y no, porque a ti te caen mal. A mí no me cae mal ninguno, le dije. Ni bien tampoco, yo no los conozco. Yo como cubano me siento orgulloso de uno y de otros no. Y sí, yo no me siento orgulloso de hacer Puig, yo lo siento mucho. Y aunque sea súper buen pelotero, que no es, vamos a estar claros, ¿okay? Es un tipo muy errático. Aunque sea, no nos hace lucir bien. Exacto. Eso para mí es importante.
Exacto, exacto.
¿Okay? Tenemos al muchacho de Abreu, de Chicago, que no está teniendo una buena temporada, pero es un muchacho que tú puedes estar orgulloso de él. Y Julito Martínez, no me dividan la gente, que como dice Guajiro siempre con mucho tino, estos muchachos nacieron aquí, nacieron fuera de Cuba. Presidente, él tiene madre y padre cubana, le tocó llegar aquí como si hubiera nacido en Santipito, en Santiago, en La Habana. ¿Okay? Entonces, cada vez que la gente me dicen, algunos ya la gente es oyente nuestro, han ido entrando por el aro en ese sentido. Yo le digo, mira, cuando tú dices que los muchachos que nacieron aquí no son cubanos, díselo un hijo mío, a uno de los García Toledo.
Exacto.
Que uno mide 6'2 y el otro mide 6'5. Y son unos cubanazos. Que te dice, ellos, mi hijo mayor, que viaja el mundo entero en sus negocios, y le pregunta, ¿dónde tú eres? Y le dice, I'm a Cuban from Miami. Yo soy un cubano de Miami.
Okay. No, exacto.
Eso no...
Mira, la historia de Asmaré Grandal, una historia de un muchacho que nunca podía triunfar y llegó a high school, y en high school era el segundo catcher y se convirtió en el primer catcher. Fue a la Universidad de Miami y era el tercer catcher y se convirtió en el primer catcher. Uh-huh. Y cuando fue a los profesionales, que si no jugaba, que si dejaba de jugar, bueno, ahí está Asmaré Grandal, que años tras años pone los números y, más importante, no hace ningún tipo de barbaridad.
No.
Refiriéndome a Yasiel Puig, y rápidamente, esta semana entregaron los anillos de campeonato los Dodgers, o sea, de campeones de la Liga Nacional. Todos estaban, inclusive Kemp, que es su compañero ahora, y él llegó hora y media más tarde.
Claro.
Entonces después no vengan a decir de que a Yasiel Puig no le dieron un anillo. Señores, con esas... Créanlo o no, ya terminó la primera media hora de aquí de Al Duro y Sin Guante. Llévatelo,
rápido, qué rápido.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. Este sábado y domingo a las 12:30 del día por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Las carencias y la represión continúan tras el año de gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba. Ivette Pacheco preparó un informe acerca de este tema.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumple este 19 de abril un año al frente del gobierno en Cuba. Es de suponer que un nuevo mandatario traiga nuevas propuestas, pero ¿ha sido así en la isla? ¿Ha cambiado la realidad de los cubanos? Al respecto, Radio Martí recogió algunos testimonios, por ejemplo, el de Yailín Espósito, quien reside en Nuevitas, Camagüey.
Para nosotros ha empeorado con respecto a la alimentación. Realmente el tema comida, cuando tú te enfrentas a la realidad, es triste.
Para Luis Valera del Cerro La Habana,
la casa se me está cayendo, no hay comida, mira.
Pero no para todos, el paso de Díaz-Canel ha sido desafortunado. Tal es el caso de Ramona Rodríguez, de Sagua La Grande, Villa Clara.
Mi calidad de vida ha mejorado, aquí la salud es gratis y las medicinas están asequibles al poder del pueblo y he mejorado económicamente porque tengo un nuevo trabajo.
Sin embargo, la represión con el heredero de los Castros, Miguel Díaz-Canel, se ha incrementado para los periodistas independientes. Así lo manifestó a Radio Martí el comunicador Vladimir Turró.
Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, las amenazas a familiares.
Mientras atendía su kiosco en la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Goal Cruz Zamora expresó a Radio Martí que Díaz-Canel lo que hace es
repetir el discurso viejo de Fidel, repetir el discurso de Raúl, ha puesto una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio.
Según Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba,
las golpizas continúan llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El viernes 26 de abril se efectuará el juicio en la Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo contra los jóvenes que penetraron ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos. Tomás Cardoso informa.
Será el próximo 26 de abril en la sala de la Fiscalía Militar de la ciudad de Guantánamo el juicio en contra de Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Dagner Manuel Estrada García por el delito de desobediencia luego de haber penetrado ilegalmente en la base naval el pasado 28 de febrero y posteriormente retornados a territorio nacional cubano 15 días después, informa Juliette Yero, esposa de Rafael.
El primer teniente José Ángel Beltrán, fiscal militar, le informó a la madre de Dagner que el juicio era el día 26 a la 1:00 p.m, allí en la Fiscalía Militar. Nosotros, allí en el juicio, podemos asistir, tenemos que mantenernos todo el tiempo callados, toda la familia, el único que puede hablar es el abogado.
Un tercer cubano que se encontraba en la base y que fue regresado a Cuba junto a Rafael y Dagner no será juzgado en este juicio, agrega Juliette.
Se llama Jairon Fernández Ferrer, es de Camagüey, de Las Cruces en Camagüey. Esa tercera persona no va a ser juzgada ni nada porque ya está en la calle. Nada más se sabe que él llamó a un familiar de aquí de Guantánamo y le dijo que estaba en su casa, que estaba bien. Y entonces lo que nos motiva a nosotros es que por qué está él en la calle, porque no va a ser juzgado como yo soy.
Y para los familiares, la mayor preocupación es que los jóvenes podrían recibir una condena ejemplarizante.
Yo no espero nada bueno, porque ellos quieren hacer lo peor. Para eso es el juicio por lo militar, para tratar de buscarlo y pues, aplicarle la medida máxima.
Ambos acusados ya fueron trasladados al segundo piso 1B dentro de la prisión provincial de Guantánamo hasta el día del juicio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo declaró hoy que los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos continuarán enfocados en el objetivo de lograr la desnuclearización de Corea del Norte. Pompeo agregó en declaraciones realizadas a la prensa en Washington que nada ha cambiado y que él seguirá al frente del equipo negociador de los Estados Unidos en las conversaciones con Pyongyang. El secretario de Estado hizo el comentario un día después de que un alto funcionario de Corea del Norte dijera que Pompeo debería ser reemplazado en las conversaciones por otro representante más cuidadoso y maduro en la comunicación con Corea del Norte. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y regresamos aquí al Duro y Sin Guante. Rafael García Toledo, el Guajiro, Orlando Peña y un servidor, Pepe Campos, el Chamin. En los controles, nuestro gran Otón Madariaga y el jefe de los caballitos aquí, Héctor Carrillo. Y bueno, vamos a... estábamos hablando de que vienen, de que hoy hay muchas cosas. Bueno, están los playoffs del baloncesto, está el playoff de los del hockey de hielo, pero la pelota es algo, ¿sabes lo que oí el otro día? Sí. Cuando las personas dicen que... Sí. Y entonces... tenemos en el aire señores, en el aire está con nosotros Santos Pérez, columnista de boxeo y una persona que está en el Salón de la Fama del boxeo del estado de la Florida, un conocedor, la voz máxima en lo que es en boxeo se refiere. Y Santos, bienvenido aquí al Duro y Sin Guante en Radio Martí. ¿Cómo tú estás?
Buenas noches, Pepe, gracias por invitarme.
Santos, mañana hay una gran pelea y es la pelea entre Amir Khan y Terence Crawford. Y a Terence Crawford es considerado uno de los mejores libra por libra. Aparte que no ha perdido, es un hombre que pone unos shows increíbles.
Sí, yo lo considero el mejor en el mundo actualmente. Vasyl Lomachenko puede también estar bien cerquita y tras la actuación que tuvo el viernes pasado, pero Crawford dominó en lo que es la categoría de peso ligero, unificó todas las fajas de los cuatro organismos en la 140, noqueando de manera impresionante en su última actuación como super ligero o junior welter, y ahora gradualmente, porque todavía no le han no ha podido enfrentarse a los otros buenos en la división. Amir Khan es un boxeador con una interesante historia porque fue medallista de plata en las Olimpiadas del 2004, se convirtió campeón mundial junior welter, pero después intentó arretar a Canelo Álvarez en las 154 libras y fue pulverizado básicamente en 6 asaltos, aunque le boxeó bien al principio, después, pero el primer golpe de impacto de Canelo lo noqueó. Entonces, es un boxeador con nombre, es un boxeador que tiene un estilo de boxeo y velocidad que puede enfrentar situaciones incómodas a Crawford, pero Crawford ya está establecido como un welter también, y creo que la pegada y la velocidad de Crawford debe de neutralizar cualquier boxeo que pueda presentarle a Amir Khan mañana.
Santo, desafortunadamente la pelea que todo el mundo quiere ver, que es la de Sean Spence con
Errol Spence y Crawford.
Sí. No se va a llevar a cabo. Pero esa es la pelea de los dos zurdos invictos, de los dos zurdos jóvenes, que en otra época. ¿Hay manera, hay chance de poder decir de que esa pelea se va a llevar a cabo?
Bueno, Crawford hizo declaraciones hace 2 semanas en una conferencia que él quiere la pelea. Spence lo ha hecho también, pero no a tanto como lo ha sido Crawford. El problema es lo siguiente, que aquí en el boxeo de los últimos 20 años, yo diría, cuando hay boxeadores que están representados por cierta promoción, también tiene a lo mejor no contrato directo, pero con las cadenas televisivas, y existe ese problema ahora, porque Errol Spence pelea para una compañía conocida como Premier Boxing Champions, que el que dirige esa compañía, Al Heyman, incluyente consejero, porque él no se reconoce como promotor, pero como consejero. Pero todos los boxeadores que pelean, es una compañía con una inmensa cantidad de talento en todas las categorías. Él ha podido básicamente acumular talento en todas las divisiones. Entonces, ¿qué sucede? El promotor de Terence Crawford, Bob Arum, que dirige Top Rank, tiene que ver un acuerdo entre Heyman, de Premier Boxing, Arum, y hasta, entonces está el asunto de que las peleas de Terence Crawford son por ESPN, tras el convenio que tiene Top Rank con ESPN por un contrato multianual, mientras que las peleas de Spence son transmitidas normalmente por Showtime y la cadena Fox. Si pueden resolver esos conflictos obvios, pues la pelea va a vender muchísimo. Entonces, ¿qué hace Spence? En su última actuación, pelea con Mikey García, que sube dos categorías. La presencia de Mikey García en esa pelea ayudó a que hubieran, creo, más de 300,000 ventas de pago por ver. Es la primera presentación de ambos en pago por ver. Claro, no son los números esos que uno se acostumbra a ver de Pacquiao, Mayweather en sus grandes épocas, ¿no? Y el propio Canelo. Pero para ellos, siendo su primera presentación en pago por ver, yo creo que fue una cifra bastante positiva. Hay que ver mañana qué tipo de atención va a haber para la pelea de Crawford y Khan. Lo que sí ayuda a esta transmisión es que ESPN, la arma publicitaria de ESPN, está promoviendo la pelea constantemente en sus transmisiones
especiales
todas las noches. Especiales, sí. Ellos le han prestado mucha atención, lo anuncian en sus programas de noticias, tienen entrevistas con ambos, a ver si por lo menos si hay manera de que la pelea esta de Crawford y Khan mañana llegue a una cifra parecida a lo que lograron Spence y García. Entonces sí podemos decir, ok, ahora el público quiere ver esta pelea. Pero dijiste al principio, Pepe, yo creo que esto va a ser muy difícil debido a que cómo se van a sentar esos dos importantes promotores, llegaron a acuerdos, y quién la va a transmitir. Hay ciertos obstáculos que yo estoy contigo, yo creo que esto va a ser muy difícil que se concrete en el cercano tiempo. O sea, yo no creo que, ojalá que sería si era así y se presentara la pelea, pero
tú no lo ves.
Ya están hablando ya de Spence quizás pelear con Sean Porter o pelear con Keith Thurman. Son las peleas, como todos esos son representados por Heyman, son más fáciles hacer estas peleas. Entonces eso es lo que parece que va a suceder. Entonces, ¿qué se va a estar en una situación con quien peleo yo? Va a ser Terence Crawford, porque todos los otros fuertes importantes están representados por Al Heyman.
Señores, estamos hablando con Santos Pérez, columnista de boxeo, miembro del Salón de la Fama. Santos, ¿qué hay en el...? Porque ahora no tenemos grandes peleas después de esta, hasta que viene la de Canelo Álvarez. ¿Qué hay en el futuro para los boxeadores cubanos?
La que hay que prestar atención es la del 27 de abril, que es el sábado siguiente, que Rafael Barthélemy regresa a las 135 libras y va a pelear contra el ex campeón Robert Easter. Son ambos ex campeones. De nuevo, es una pelea que se hace fácil debido a que los dos pelean para Premier Boxing. Y esa pelea va a ser el próximo sábado. Rafael Barthélemy, que ha sido campeón mundial en dos categorías, 130 y 135. Intentó convertirse en campeón en tres divisiones, pero no resultó así. Perdió la oportunidad de ser campeón en 140, pero ahora va a intentar de nuevo regresar, de recapturar un título en las 135 libras.
Perfecto. King Kong, ¿qué hay para King Kong?
Bueno, se ha abierto la posibilidad de que Anthony Joshua, que está apartado a defender su título el 1 de junio en Madison Square Garden contra Joel Miller, pero Joel Miller acaba de ser suspendido debido a una prueba positiva física, y parece que hubieron sustancias prohibidas, y debido a eso Joel Miller ha sido suspendido de esa pelea. el promotor de Anthony Joshua, Eddie Hearn, todavía quiere tener a Joshua a hacer una defensa esa fecha, no quieren perder la fecha, y dice que se ha comunicado con varios para reemplazar a Jarrell Miller, y entre esos que se ha hablado, no se ha confirmado de Hearn, pero el grupo de Luis Vincón Ortiz dice que él está dispuesto a tomar el puesto de Jarrell Miller. Acuérdate que Vincón Ortiz también tuvo su problema con una prueba positiva hace un par de años.
Correcto.
Y es posible que, aunque ese fue un incidente aparte, que le pueda perjudicar en convertirse el oponente nuevo de...
Sí, que no le vayan a dar Exacto,
debido a lo que sucedió. Y eso es lamentable porque él se merece otra oportunidad del título tras su pelea contra Deontay Wilder. Y él sigue muy activo, que se admira mucho porque muchos boxeadores no pelean tanto con la frecuencia que ha hecho Timón Ortiz. Él está cabildeando para tener la oportunidad de pelear con Joshua, pero la última decisión la dirá Eddie Hearn y Anthony Joshua. Pero Anthony Joshua se iba a pelear el primero de enero en Nueva York, en Madison Square Garden. La pregunta es...
¿Quién va a ser?
Si Luis Ortiz se ganará el puesto, hay que ver.
Bueno, vamos a ver. Santos Pérez, óyeme, un millón de gracias. Hemos estado hablando con Santos Pérez, columnista del Miami Herald y miembro del Salón de la Fama. Gracias por haber estado con nosotros, Santos.
Gracias, Pedro.
Y bueno, pues hay una música ahí que viene ahora, no sé. ¿Qué dice la música? ¿Qué dice la música?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy me puse a pensar de la pelota nuestra en Cuba y los dueños de equipo. Vamos a empezar por esto. Bobby Maduro, dueño de Cienfuegos. Miguel Ángel González, dueño y manager del equipo. Alfredo Pequeño, del equipo de Marinao. Y Monches de Arco, gerente y presidente del equipo de Mendares. En el año 46 hasta el año 58... los fanáticos cubanos vieron jugar la crema y nata del béisbol americano. Y vamos a empezar por esta figura. Yo escogí un grupo porque son muchos. Bobby Allison, un prospectazo del equipo de Washington y Minnesota en el año 58 al 60. Jugó con el Amendare. Jim Bach, el hombre rompenieva, le decían. Tercera base de 58 a 60 con el Amendare. Steve Bilko, un general jugando primera base con el equipo de La Habana de 50 a 51. Jack Cassini, shortstop del 48 al 53 con el equipo de Cienfuegos, shortstop. Gino Simole, fielder con el equipo de 50. De Cienfuegos en el 56. Chuck Cono, el hombre rifle. Primera base con el Club Menares en el año 49. Tito Francona, ese gran pelotero.
Papá de Terry Francona.
Sí, señor, es el papá del manager de. Tito Francona jugó con el Amendares y también del 56 al 58. El señor Al Giofrido, tremendo pelotero, después en Grandes Ligas, outfield, jugó con el Amendare el 48 y el 49. Bertoldo Ha, con el Club Habana, primera base del 50 al 54. Forrest Yeco, jugó con dos equipos, segunda base con el Amendare y también con el Habana, del 52 al 59. Este señor tenía un apodo, John Jorgensen. La araña Jorgensen. No sé por qué le pusieron la araña, pero bueno, eso fue. Jugó con el Habana del 51-53. Luke Klein, no se lo quiten, como me hizo sufrir el Amendare. líder absoluto del 45-52 con 16 jonrones. El único en la historia que se acercó fue Julio Baker con 15 jonrones. Don Lenhart, del equipo de La Habana, otro que metió 15 jonrones de 50-54.
La Habana traía todo el trabuco.
Lenhart, tremendo peloterito. La Habana tenía buenos peloteros. Pero este es el ídolo mío. Rocky Nelson, la Roca Azul, del 52-59, tres veces líder en carreras empujadas y tiene el líder en 67 carreras empujadas en un año. Vamos a seguir con otros pelotitos. Vamos a ver que esto es largo. Damon Felix, tercera base con el Marinado del 48-52. Dick Ran, catcher del Club Habana y muchos años después en Grandes Ligas. Y jugó con el Habana el 52-57. Errol Graff, el triple feo, el outfielder, con el Almendara el 53-55. Meneito Rique, porque cuando iba a batear, se empezaba a mover así, dejando Meneito Rique. Pero jugó con el Cruz Almendara en el 51. Bruce Robinson, oigan esos nombres, figura estelar en el 57-58 con el Cienfuegos. Y voy a mencionar una anécdota. Cuando el señor Willy Miranda vio al señor jugando segunda base con el Cienfuegos, declaró, este chiquito va a llegar a ser una figura estelar jugando segunda base. Y después voy a terminar. Dick Sisler puso unos nombres con el Habana y Almendares, que la cogió con el Almendares, cada vez que metía un batazo era para ganar. Jugó con el Habana, ese gran pelotero de Grandes Ligas. Y H. Wilson, poco pelo, outfielder, jugó con el Cienfuegos del 49 hasta 58, uno de los que más jugó en Cuba. Jim Ratcher, de La Habana, pitcher. Este muchacho ganó 11 juegos y perdió 6 y quedó segundo en efectividad en el año 56, en el año 50-56. Jim Bonin quedó líder absoluto en juego ganado en el 56 con el Club Marianao. Y Al Cicotte le ganó a Guajirito Peña en la efectividad de 1.38 de efectividad para ser el mejor pitcher. Al Cicotte, un veterano. Thomas Fine, no se lo quiten, con el Cienfuegos. Cero hits, cero carrera. El señor Thomas Fine, en el año 49-55, jugó varios años en Cuba.
Dos juegos seguidos, Guajiro. Dos juegos seguidos. Sí.
Tom Fine.
Un escopetero.
¿Te acuerdas cómo le decían?
Sí, exactamente.
El poto salvaje de Texas. Y después fue a la Serie del Caribe.
También, a la Serie del Caribe.
Y un viejo, después de haber jugado muchos años en Grandes Ligas, jugó con el Almendares. A Forley en el 59 hasta el 60. Joe Hatton, otro veterano con el Almendares de 53-58. Y Tom La Sorda jugó en el año 60, de 56 al 60 con el Almendares, jugó varios años. Y este señor se las trae también. Más Lanier. ¿Se acuerda de eso, Rafael? Yeah. ¿Cómo lo hacían?
Vinagre.
El caballo.
No, vinagre era Maicel.
Sí. Más Lanier de la Mendara. Más Lanier fue un monstruo de pitcher en Grandes Ligas también, ¿sabes?
Mucho de esa gente sigue en Grandes Ligas. Muchos no jugaron en Grandes Ligas, pero jugaban en la costa del Pacífico porque le pagaban más.
Exactamente.
Le pagaban más que en Grandes Ligas.
Oye, Rafael, tú tienes buena memoria.
No, yo sé. ¿Eh? Acuérdate de lo siguiente, Guajiro. Tú no te puedes acordar de lo que no sabes.
Ok. Y este señor fue solamente un año, pero fue uno de los grandes pitchers en Grandes Ligas. Salvadore Magli, en el 46-47 con el Cienfuegos. Fred Martin, uno de los grandes pitchers en Grandes Ligas también, con el equipo de los Cardenales, jugó con el Habana. Vinagre Maicel. Y ahora voy a parar aquí esto, para que ustedes vean y piensen que si eso es normal, el señor Vinagre Maicel le puso la tapa a los ponches con 206 ponchados en una temporada en Cuba Y Andrés Fleitan, paz descanse, me dijo, eso es mentira.
¿Cuántos juegos eran, güey?
Y fui a buscar...
¿Cuántos juegos
se jugaban?
Díselo a la gente.
¿Usted sabe lo que es jugar 60 juegos que 200? En Grandes Ligas no se ponchan 200. Oye, pero bueno,
ponchabas,
lo 20, hizo.
Todo eso. Ahí, sí. Mira, yo estoy mirando el número de Maicel. Estuvo nueve años en Grandes Ligas. Se pasó con los Cardenales, como casi todos los que estaban con la Habana. Casi todo el tiempo y después el pijo.
Había una anécdota que yo estaba parado así, para allá a batear contra el OE, y estaba Willy Miranda, y entonces Maicel era un guajiro que caminaba, pero era un hombre grandísimo, y parió un jíbaro de verdad. Y miró así, dice Willy, es que me está mirando este desgraciado. Willy le tenía pánico. Pero bueno, estoy terminando ya. Bob Shaw, del Marinado del 57-59, y fue declarado el Cy Young ganador de la pelota de Cuba. Y uno que puso unos números en Cuba que metió miedo se llama Hoy Wilson, el hombre de especialidad en Nacubillo con el Habana del 50 al 52 y fue declarado como uno de los mejores relevos con el club Habana. Por cierto que cuando él capechaba había un catcher que era de Grandes Ligas que no podía quecharle y había un quechecito de Placeta, el chino Valdivia, que era el que le echaba el naquebol, una cosa. Pero para terminar, eran muy pocos los managers americanos que iban. Pero vamos a ver, el manager Bobby Bragan, con el Amendare, y ganó dos series del Caribe, el 49 y el 50. Y para terminar también con otro manager americano, Al Campane, ese gran gerente general del equipo de los Dodgers, fue manager del equipo de Cienfuegos un año. Así que esto es todo lo que tengo. Y
bueno, Guajiro, gracias. Gracias, nos ha llevado.
No, pero tengo una noticia mala. Uno de los mejores pitchers que ganó Cy Young con el equipo de los Mets el año pasado, le declararon una inflamación en el codo al señor DeGrom. Eso sería lastimoso que ese muchacho se lastime el codo. Así que eso es todo, Rafael.
Muy bien. ¿Tú tenías unos apuntes ahí, Cerro?
Sí, bueno, te voy a decir dos cosas. Una...
No, vamos a unos comerciales y cuando regresemos ven los apuntes.
Ok, como no, empezó.
Llévatelo, botón.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en tres frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, tres frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. El activista en prisión, Liusvan John Utra, recluido en un campamento con régimen de trabajo correccional denominado Plan Confianza en la provincia de Las Tunas, no recibe la atención médica que necesita. John Utra denunció su situación a través de una llamada telefónica que hizo llegar la Unión Patriótica de Cuba a Radio Martí.
Hoy, 19 de abril del 2019, cumplo hoy un mes y seis días de haberme atendido el especialista protólogo, quien, por los sangramientos que estoy presentando, mandó a realizarme una prueba. Hoy, a un mes y seis días, la prueba no se ha podido realizar por falta de un irrigador, y esto a nadie le preocupa. Ante el chantaje y las amenazas de ser revocado si se llama a la sede y se hace alguna denuncia, no piensen que voy a ceder. Estoy dispuesto a estar en condiciones peores que las que me encuentro, pero no renunciar a mi derecho de decir la verdad.
El jueves, el portal digital Diario de Cuba publicó un editorial sobre la venidera entrada en vigencia de los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Se hace notar en ese trabajo que La Habana ha lucrado durante décadas con propiedades que fueron confiscadas tras la Revolución. Lejos de compensar a sus legítimos dueños, ha desestimado reiteradamente cualquier medida o negociación con ese fin, dice Diario de Cuba. Y prosigue diciendo que poniendo dichas propiedades en manos de empresas y consorcios militares, ha negado su uso a los cubanos, quienes durante años carecieron del derecho a tener acceso, por ejemplo, a tierras, hoteles, marinas y puertos. Diario de Cuba concluye que activar los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton es una prerrogativa de los Estados Unidos que el presidente Donald Trump ha decidido ejercer en respuesta a esas confiscaciones no compensadas a propiedades de ciudadanos de ese país. Los Estados Unidos implementa una fuerte campaña contra los opioides que tuvo resultados esta semana, informa desde Washington Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses presentaron acusaciones contra 53 profesionales, incluyendo médicos, por su papel en la prescripción ilegal de opioides y otras drogas peligrosas, a veces a cambio de sexo. El anuncio fue realizado esta semana en Cincinnati, Ohio, donde funcionarios federales dijeron que su trabajo no está terminado. Médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud en Estados Unidos han sido acusados de prescribir ilegalmente millones de píldoras que contienen opioides y otras drogas dañinas. Las autoridades han identificado 350.000 recetas ilícitas que distribuyeron 32 millones de píldoras. John Martin, de la Agencia de Control de Drogas, remarcó: "El anuncio de hoy involucra presuntos delitos contra 53 profesionales, incluidos 31 médicos, 7 farmacéuticos, 9 médicos auxiliares o practicantes y otros 6 profesionales de la salud. Esta eliminación es la más grande de su tipo contra los prescriptores registrados por la Administración del Control de Drogas. Los acusados no fueron nombrados de inmediato, pero los funcionarios dijeron que se estaban realizando arrestos y que se llevaron a cabo las órdenes de registro, incluso mientras se anunciaban los cargos, como destacó Brian Benkowski, asistente del fiscal general de los Estados Unidos. Si los llamados profesionales médicos se comportan como narcotraficantes, el Departamento de Justicia los tratará como narcotraficantes, afirmó. Más de 42.000 estadounidenses murieron de una sobredosis de opioides en 2016 y los números están creciendo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, bienvenidos una vez más. Regresamos aquí al Duro y Sin Guantes. Pepe Campos, el Chambi, Rafael García Toledo, Orlando, el Guajiro Peña, Otón Madariaga y el dueño de los caballitos, Héctor Carrillo. Y bueno, vamos a terminar sobre los apuntes que hizo el Guajiro. Tú tenías unas notas.
No, tengo un comentario sobre Hoy Wilhelm, okay, que explicó el Guajiro, la clase de jugador que fue en Cuba, jugó con La Habana, como casi todos los individuos que iban de los Cardenales de San Luis para La Habana, porque había una relación especial entre Miguel Ángel González, que fue manager y coach muchos años del equipo de San Luis, y el equipo de los Cardenales. Okay. No había una cosa, no era una sucursal, ni mucho menos, simplemente se lo mandaban al maestro allá para que aprendiera. Y Joy Williams fue para eso. Después se pasó 21 años en Grandes Ligas. Ganó 143 juegos, perdió 122 y salvó 228. Uno de los pocos que hizo muy bien las dos cosas. Pero esos 228 se salvaban con tres innings más.
Claro.
Por eso, yo hice un programa, en el programa que hacíamos Héctor Carrillo y yo, Deportes y Más, en que hablaba de los mejores cerradores. Y sí, Mariano Rivera tiene más cerradores que, más juegos cerrados que nadie. Yo lo comparé a todos, pero lo comparé no solo por la cantidad de salvados, sino por la cantidad de innings que lanzaron para salvar un juego, ¿ok? Lo diferente que es salvarle a un solo, entra un solo pelotero, ¿ok? Le picheas un solo bateador, le lo saca y salvaste un juego. Eso no existía, no. Eso no lo ponían, no lo apuntaban. ¿Cuántos juegos más salvó Wilhelm? Pero además, eso no se le ocurría a nadie, ¿ok? Los salvados eran el pinche, se podía entrar en séptimo inning y pataleaba y entraba Wilhelm y terminaba el juego. Tres o cuatro. Bueno, eso es una cosa que quería decir. La otra cosa que quería decir es que yo le voy a traer una lista de los peloteros de las ligas negras que jugaron en Cuba. La mayoría jugaron un poco antes de los que habló de la época del Guajiro, ¿ok? Y de esos, les voy a decir los que están en el Salón de la Fama de Cooperstown, para que sepan qué cantidad, qué gente era la que iba a jugar en Cuba, uh-huh, en ese sentido, ¿ok? Eso lo voy a traer en estos días.
O sea, en Cuba no había racismo para jugar.
No, esa gente primero iba a jugar de las ligas negras, eran los mejores peloteros. Aquí en esa etapa, esto nadie lo quiere decir, no se dice mucho, habiendo grandes ligas, una blanca y una negra, esa es la verdad, esa gente era bueno donde quiera en el mundo. En Cuba, que había una cuota de importar peloteros, no podías importar más de tanto extranjeros, naturalmente tú traías los mejores por la menor cantidad de dinero, ¿ok? Y los mejores, evidentemente, eran los mejores de las ligas negras, los que iban para allá. Por lo tanto, esos eran los mejores que había en el béisbol. Esos iban a jugar en Cuba. Y, por cierto, en Cuba ganaban muy buen dinero. Esos peloteros ganaban por lo que tú eras. No importaba si tú eras blanco, negro, chino o amarillo con pinta azul, ¿ok? En Cuba no hacía falta ninguna cosa de esta. Aparte de los clubes privados, lo demás es una cosa esta. Aquí esta gente no podían ir a un restaurante. Allá lo aplaudían si tú eras bueno. Y si eras malo, te decían la cosa. Pero no solo aplaudían en el estadio, lo aplaudían cuando entraba a un restaurante. ¿Okay? Si tú eras una estrella, no importa el color que fuera ni de dónde venía, la gente se paraba y te iban a saludar porque, perdone que lo interrumpa, pero es que yo quería saludarlo a usted porque es un honor para conocerlo. Eso pasaba allá.
Pero el fanático cubano era un fanático conocedor y respetuoso.
Exactamente.
Y yo siempre me viene a la mente cuando el venezolano, el chino
canónico,
le gana a Cuba. Y en Cuba ahí lo celebran.
Sí, porque era muy
bueno.
En Cuba
lo celebran la victoria de Venezuela.
Sí, oye, y esa es una fiesta nacional en Venezuela. Ahora no, porque los venezolanos no tienen nada para hacer fiesta. ¿Ok? Están, oye, que comienzo, no al cable, se han comido un cocodrilo completo con el gobierno que tiene. Pero ahí ese triunfo se celebraba todos los años como si fuera una fiesta nacional. Entonces, salieron la gente para la calle el día del triunfo ese diciendo qué grandes somos, le ganamos a Cuba. Bueno, simplemente ganarle a Cuba era vaya, consolidarse. Sobre todo,
conocí venezolanos que decían que ese fue el día que nació el béisbol en Venezuela.
Exactamente, yo ahí, antes y después de ese día. Muy bien, voy a pasar sin mucha cosa a la NBA. Esta es una cosa que le robé un pedacito de lo que había dicho Guajiro Peña. Bueno, estamos en la postemporada de la NBA. Les voy a decir que ayer jueves, 18 de abril, hubo tres partidos. En el primero de ellos, los 76 de Filadelfia se impusieron 131-115 a los Nets de Brooklyn. En esta serie, que en este momento está 2-1 a favor de Filadelfia. Recuerden, toda esta serie son 7 juegos, a ganar 4.
Y ya tienen la ventaja, porque ya están 2-1 y están jugando en casa.
Están jugando en casa, sí. Están jugando en casa del enemigo. Ya le quitaron un juego, porque ya los Nets le habían robado un juego a ellos jugando en el patio de los 76. Anoche vencimos, anotó 31 puntos para Filadelfia, Care LeVert, 26 puntos para Brooklyn. Nosotros dimos una predicción de esta serie y coincidimos bastante. Coincidimos en los resultados, el número de juegos en que se iba a ganar la serie por el vencedor fue lo único que diferimos en algunos. Bueno, nosotros dimos evidentemente a Filadelfia para ganar en 6. Pero ya perdieron uno, así que vamos. El primer día no salió bien la cosa. Yo le escribí a Chambi como a las 12 de la noche. Le digo, tenemos de 4-1. Hemos perdido 3 de lo que dijimos que iba a ganar.
Pero el agua coge su nivel.
Exactamente. Bueno, el segundo juego anoche, la Espuela de San Antonio ganaron 118-108 a los Nuggets de Denver.
Ese es el equipo mío.
Bueno, mira, está arriba. Y yo me acuerdo que había dado... al equipo de los Nuggets de Denver ganar en 7 juegos, pero con sorpresa, le pongo una de esas, con posible sorpresa de esto, no sorpresa, porque no, cuando gana las espuelas no es sorpresa, pero bueno, ellos están aquí, no son los que van de favorito. Anoche ganaron 118-108, Derrick White anotó 36 puntos para las espuelas y Nikola Jokic anotó 22 para Denver. En el tercer partido de la noche, los campeones actuales, los Warriors Golden State, se impusieron 132-105%. No les dije que las espuelas están arriba en esta serie 2-1 contra los Nuggets. Bueno, volviendo, los Warriors de Golden State le ganó 132-105 a los Clippers de Los Ángeles. Esta serie también, los Warriors, que son los campeones, están 2-1. Ahí patiné, pues yo lo di para ganar por 4. Así que por 4 no van a ganar ya.
Yo creo que dije, no sé, y tú fuiste...
Tú fuiste el único que lo di por 4.
Que era muy difícil, sí. Porque se cansan. Mira, sí. En el primer juego que tú mencionaste, el juego de Filadelfia con Brooklyn, que Brooklyn le gana, a mí me sorprendió. Sí. Yo pensé que Filadelfia no iba a dejarlos ganar un solo juego. Pero anoche le ganaron sin Joel Embiid, o sea, sin el centro de ellos.
Sí, y le ganaron más que lo que dice el marcador ahí, porque a última hora, como digo yo, la actriz primera salió la trapecita y metieron los payasos a terminar. Correcto. El juego en el último, si no hubieran tenido más mejores cosas. Bueno, anoche por los campeones, por los Warriors, Kevin Durant anotó 38 puntos y Ivica Zubac anotó 18 para el equipo de los Clippers. Esta noche hay 3 juegos. El equipo de... Ese está andando ya.
El Toronto con Orlando.
Sí, están los Raptors de Toronto jugando aquí en la Florida con Orlando. Esa serie empezó a las 7. Este juego está 1-1. Está empatada la serie a 1. A las 8:30, los Celtics de Boston jugarán en Indiana. Y ahí está delante de Boston 2-0 en la serie. Y 2-0 también... está el equipo de Portland sobre Oklahoma, que juegan esta noche el tercer partido a las 9:30 de la noche.
Déjame darte en el medio tiempo, Toronto le está ganando 48-45 al equipo de Orlando. Ese último partido que tú dijiste está bien interesante. está 2-0 a favor de Portland. Oklahoma City no ha jugado bien Russell Westbrook, el armador, pero al mismo tiempo no ha jugado bien porque el hombre que tiene enfrente es un dolor de cabeza.
Sí, señor.
Damian Lillard, que okay, tú me vas a anotar, pero yo te voy a anotar. Tú me vas a anotar, pero te va a costar un trabajo tremendo y yo te voy a pasar por al lado, allá en el otro lado, y te voy a ridiculizar. Sí. O sea que ahí es donde va a estar interesante. Vamos a ver qué
No, y son unos equipos que están bastante parejos.
Están bastante,
entre
bastante.
Otras cosas, porque la división del Este este año subió de nivel. Antes era de León a Mono, el Oeste contra el Este. Ya el Este se equiparó y equipos del Este tuvieron mejor promedio en la temporada regular que los del Oeste. Bueno, otra noticia, hace como dos días por ahí, James Jones, muchacho aquí de Miami, que jugó con el Miami Heat, un tirador de tres puntos tremendo, lo nombraron gerente general de los Soles de Phoenix. Okay. Él estaba interino y lo nombraron gerente general. Este muchacho que estudió economía y aquí venía del banco, pero era una amenaza con los tres puntos. Y cuando se fue LeBron James, se lo llevó para acabar lo que Cleveland. Pero en Cleveland no dio pe con bola allá porque no lo dejaron jugar. Y entonces simplemente se dedicó a ir a la oficina, como es un tipo que tiene una carrera, de muchacho inteligente, y se metió en la dirección, o sea, la parte administrativa, y ha llegado a ser gerente general de este muchacho.
Este muchacho se graduó de la Universidad de Miami.
Exactamente, es de Miami. Jugó aquí en high school, jugó en la universidad y es de Miami.
Y te voy a decir algo que el Guajiro no sabe. Sí. Te voy a decir algo que el Guajiro no sabe. James Jones hablaba español. Chapurreado, pero lo hablaba. Lo habla.
Sí.
Porque creció con un señor que se llamaba Musulungo Herrera.
¿Ah, sí?
Porque su tía estaba casada con Ricky Gutiérrez, el hijo de Musulungo.
El hijo de Musulungo.
Y la mamá de ella era hermana de... O sea, la mamá de James Jones era hermana. Y la figura paterna que él siempre vio era Musulungo y Ricky. Así que este muchacho no es cubano,
sí,
pero tiene unas raíces cubanas muy grandes.
Aplatanado. Sí, tú sabes que lo mismo le pasa a Chris Bosh. Chris Bosh habla bastante bien el español, porque le dicen que él jugaba con los mexicanos en ¿cómo es esto? Él es de Dallas, en Dallas, y de chiquito el barrio de él era de muchachos que hablaban español, y había que hablar español o te dejan fuera.
Siempre sabes qué es lo que le estaban haciendo.
No, tú oíste el discurso de él de despedida
muy bonito.
Con el homenaje, y después se dirigió en español a su gente de la calle 8. Muy bien, Michael Jordan dice que el triunfo de Tiger Woods es el máster en el máster de Augusta de golf, después de años de ausencia, es la principal remonta que él ha visto en su vida.
Sí.
Lo cual es cierto. Y Michael Jordan ha sido durante mucho tiempo sinónimo de grandeza, pero cualquier elogio de grandeza otorgado por él no puede tomarse a la ligera. ¿Okay? Este hombre dijo que nadie pensaba que regresaría físicamente, tal vez busque, no solo hace años que se fue de ser el primero, sino que estuvo fuera del golf, tuvo 20.000 problemas, tuvo hasta problemas de droga, problemas de matrimonio, problemas de todo tipo.
De alcohol.
El alcohol. O sea, es un hombre que yo dije, se convirtió en una ruina. Bueno, pues tiene un tesón tremendo el hombre.
Y uno de sus amigos, Marco Lloran, o sea, sí. Él le fue a pedir a Marco Lloran, le fue a pedir ayuda.
Sí.
Sobre cuando él estuvo en esos problemas. Que le
claro que ayuda. Se falta un hombro que tú te de cosas, si quieres arreglar y salirte de ese problema. Y evidentemente lo hizo y tiene un gran mérito. Cuando tú estás abajo, tú demuestras quién era si te subes cuando estás abajo. ¿Okay?
Yo honestamente pensé que Tiger Woods regresaría a ser un gran golfista y que iba a estar entre los primeros 10 constantemente.
Sí.
Pero nunca pensé que iba a poder ganar uno. Y peor todavía, que fuera el Masters.
El Masters. Y el otro día dijo, no, Pepe dijo que ganó su quinto la quinta chaqueta verde. Y yo le dije, no, que ha ganado una. ¿Cómo no? Ganó cinco. Digo, no, déjame explicarte. Tú no te llevas la chaqueta verde. La chaqueta verde te ponen una de tu talla. Y cuando tú te sacas la fotografía, te hacen la cosa, la cuelgan en un closet. Y todo el que tenga esa talla y gana, le ponen esa, ese día, ese momento. O sea que la misma chaqueta que se puso la primera vez que ganó el Master, Tiger Woods, fue la que se puso ahora. Nada más que ha ganado una sola. ha ganado cinco veces la misma chaqueta.
Exacto, ha ganado la misma chaqueta, la ha ganado cinco veces.
Cinco veces.
Y un hombre que sinceramente a mí me sorprendió. Sí. Tremendamente. Rafael, sí. ¿Qué hay con el hockey de hielo?
Bueno, como Víctor no está aquí, tú sabes, vamos a...
Sin Víctor. Víctor está esquiando.
No, seguro. Víctor está en, dice que no está, tenía mucho frío, no quería meterse en el hielo hoy y me disparó esta a mí. Yo la más que lo voy a dar porque yo de hockey lo único que sé es hacer donde se juega hockey. ¿Okay? Es más,
hacerlo.
Miren, el equipo, déjame decirle esto, porque yo ya a esta edad he vivido muchas vidas. Y lo que no tengo en conocimiento, lo tengo en experiencia. O sea, que yo conozco las cosas no solo porque las estudio, sino porque me pasan por el lomo. ¿Okay? Aquí la arena, como se dice aquí, el Coliseo, donde juega el equipo local de aquí, que juega en la ciudad que se llama Sunrise, que está en el Gran South Florida, esa arena, nosotros hicimos toda la parte de adentro. Otra gente hicieron la estructura, nosotros pusimos los asientos, etcétera, y coordinamos el poner el hielo, que no es decirle que la mayoría de los coliseos o arenas que nosotros hicimos, como el de el American Airlines Arena, donde juega Miami Heat, se puede jugar hockey. Están preparados para hacer de esto. Simplemente se hace una cancha. Es más, déjeme decir lo siguiente. En la mayoría, el hielo está ahí siempre. Y se pone una cosa de plástico y encima está la cancha de basquetbol. Lo que hay que evitar que la humedad del hielo suba, si acaso, con esa cosa de plástico. Y lo hicimos allá en Las Panthers, que hicimos igual que acá, pusimos todos los asientos y pusimos la cancha de cosas. Y hay una cosa que después yo lo voy a dar pronto, no es impaciente, los resultados. Hay un aparato que le llaman el Zamboni, con el que limpian el hielo y lo ponen planito, ¿sí qué es? Y la gente piensa que Zamboni ese es un nombre técnico del aparato.
Dice el Guajiro que sí. Si él hubiera tenido el Zamboni en Cuba, hubiera vendido granizado
exactamente,
cantidad.
Porque del Zamboni cuando saca el hielo sale como un granizado, pero en cantidades industriales, ¿no? Ahora, el Zamboni no se hizo, el aparato ese, para limpiar hielo. Se hizo para limpiar alfombra. Ok. Y el primer Zamboni que hicieron para limpiar una arena o un estadio fue para limpiar AstroTurf, y nosotros en mi empresa éramos los representantes mundiales del AstroTurf fuera de Estados Unidos. Y yo conocí al señor Zamboni cuando tenía eso. No había limpiado hielo nunca, eso se le ocurrió a alguien después. Le dije, ¿qué pasa? Nosotros hacemos para que usted pueda hacer algo para hielo. Y lo adaptó. Eso era una gran aspiradora que, aparte de aspirar, si había una de las fibras de AstroTurf que sobresalía, esa la quitaba. La cortaba para que no hubiera una cosa que molestara a la gente. Así que yo no sé si está vivo el viejo Zamboni, pero el viejo Zamboni existe.
O sea que no. El nombre no es un nombre técnico ni nada, sino el nombre del individuo.
No, es como si llamara esto...
García Toledo,
el Chambi. Oye, el Chambi para limpiar esto, para arreglar el hielo, el Chambi. Trae el Chambi aquí. ¿Cuánto cuesta un Chambi? 300, 400 mil dólares cuesta cada Chambi.
Y la gente buscando por los diccionarios dónde sale la palabra.
¿Qué quiere decir Chambi? ¿Okay? Muy bien, vamos con el hockey ahora. Ayer, abril 18, bueno, hubo tres partidos. Los capitales, de la zona donde está Héctor Carrillo, allá arriba en Virginia, en Washington, cayeron frente a los Huracanes, no son los de Miami. ¿Okay? Los Huracanes ganaron 2-1, y esa serie está empatada a 2. ¿Okay? Así que así está la cosa. En el otro juego, los Blues le ganaron 3-2 a los Jets. Es una serie que está... los Blues son de San Luis, evidentemente, San Luis Blues, como la música. Los Blues están en primer lugar 3-2, ¿ok? Este fue el juego número 5. Así que están adelante ellos de los Jets. Y por último, los Golden Knights, que el Pinto siempre dice los Caballeros Dorados. Bueno, los Caballeros Dorados le perdieron frente a los Tiburones, los Sharks. 5-2 terminó el partido y esta serie está 3-2 a favor de los Sharks. ¿Okay? Esta noche Bueno, esta noche hay dos juegos. Uno empezó a las 7, ¿ok? Esto es entre los Maple Leaf, que son las hojas de arce, esos que están en la bandera canadiense, esto, y los Bruins. Y esto quedó 2-2, ¿ok? Y la serie está empatada a 2 también, 2-2. El otro juego que juega esta noche, claro, está 2-2 porque cada uno tiene 2 ganados y 2 perdidos. El otro juego esta noche, la Avalancha, que tiene 3 ganados y 1 perdido, va a pelear contra las llamas, como dice Víctor, que son los Flames. No es la llama el animalito, es la candela, que tiene 1 ganado y 3 perdidos. Y esta serie, pues está 3-1, evidentemente, a favor de la Avalancha. Y eso es lo que tenemos. Así que sabe que eso es lo que hay. Hay un juego que están dando ya y el otro juego empieza a las 10 de la noche.
Guajiro, creo que tienes una noticia ahí de un peloterito ahí que a ti te gusta.
Dice que no es noticia, ese muchacho está encendido.
Una noticia.
Metió un jonrón a los 400, ¿qué?
58 Moncada. Pies. Moncada. Yo bueno, a Moncada hoy con este un jonrón.
Con ese apellido. ¿Usted recuerda algo de Leonardo Moncada?
No, él no se acuerda, pero yo sí. Yo sí. No, pues, ya es 20 años más joven que yo.
El titán de la llanura.
20 no, no sé cuántos años más
joven que qué yo. Cosa más linda, qué cosa más linda la de nosotros, ¿verdad? El titán de la llanura.
Sí, sí, Leonardo
Moncada.
Leonardo
Moncada.
Sí,
yo quería decirle a los fanáticos que es temprano, pero hay ciertas cosas en la vida que no se puede precisar en el béisbol. El caso de Tampa, que está fajado de tú a tú por arriba de los New York Yankees a 5.5. Por otro lado, Cleveland sin Lindor ya está en el primer lugar y Minnesota. Pero quería mencionar que hay cosas que son increíbles. El Boston está patinando y está perdiendo otra vez hoy, otra vez. Está en el último lugar, ha perdido 13 juegos. Y solamente ha ganado 6. Está entre los Marlins y el Boston. Fajado quien tiene el comienzo más malo del béisbol.
Guajiro, nos vamos a ir con esa. Señores, no se vayan, porque lo que le tenemos para lo último es bueno, pero bueno, la regresamos con las Grandes Ligas y con los momentos olímpicos. Llévatelo, Otón.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Regresamos con la música de los cinco anillos, la música olímpica.
Bien.
Y eso nos indica que Rafael García Toledo nos va a traer algo del movimiento olímpico.
Sí, vamos a hablar hoy de los Panamericanos. Yo lo hablé un poquitico ayer de los Panamericanos que van a ser este año en Perú. Estamos a 100 días, estamos en realidad creo que a 97 días ya de que empiecen los Juegos Panamericanos. Okay. Yo estuve hablando con Víctor, que fuera del resto, entonces quería yo le contar una anécdota la primera vez que yo estuve en Olimpia, pero no sé qué tiempo tenemos. Pero vamos a hablar de los Panamericanos, porque eso está en el patio nuestro. Los Panamericanos, les repito esto, son los segundos juegos más importantes del mundo. Te digo, segundos juegos más importantes del mundo, los más importantes son los Juegos Olímpicos de verano. Los Panamericanos son más importantes que los Juegos Olímpicos de invierno. Pero además, tienen más deporte y dan más medallas que ningún juego, incluyendo los Olímpicos de verano. O sea, es un juego importante porque tiene una cantidad de eventos de juego que los Juegos Olímpicos no los tienen. A veces es más amplio, ¿ok? Y estos Panamericanos del año 2019, en el año que estamos, pues hay 6.680 deportistas que están inscritos de 41 países, que son los 41 países que tienen Comité Olímpico en este continente. Okay, va a empezar el día 26 de julio. Okay. No es una fiesta, fecha muy buena, pero bueno, los incas no tienen problema con eso. Y eso va a ser la inauguración, que va a ser en el Estadio Nacional de Lima, donde muchos están familiarizados porque ahí se han jugado juegos de fútbol, el balompié muy grande a través de los años, antiguos grandes futbolistas los peruanos allí, pero bueno, ahora se va a hacer eso, lo han remodelado para esto y va a estar en lo que son los municipios, 14 municipios que hay entre lo que es el Gran Lima y Callao, la ciudad portuaria, pero eso es como una megalópolis, como si fuera Mariana o La Habana, pues, según ustedes, y ahí lo que cambia es una calle a otra, la ciudad, y está todo más o menos cerca. Ahí van a ser todas las instalaciones, que la mayoría están hechas ya, o sea, no lo tiene. Está en el Deportivo Villa María del Triunfo, se llama uno de ellos. Está en la Vía Deportiva Regional del Callao, el Polideportivo de Villa El Salvador, el Punta Roca, entre otros. Van a participarán 39 deportes que incluyen 62 disciplinas, de las cuales 23 serán clasificatorias para los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.
O sea, entonces, tienen que ganarlas o quedar entre los primeros 3, 4, 5, 6.
Exactamente, para poder ir a los Juegos, o para poder competir en los Juegos Olímpicos, se forman parte de los equipos nacionales. Eso es una cosa que tienen los Juegos, que están con, aquí tenemos más o menos subiendo una escalera. Los Juegos aquí, vamos a tomar casi todos los continentes, eso, porque el continente más completo en eso es el continente nuestro. Nosotros tenemos los Juegos regionales pequeños, que son los Juegos Centroamericanos, ¿okay? Tenemos los Juegos Suramericanos, y eso son los países de Centroamérica, y el suramericano son los países de Suramérica. Y después tenemos, subiendo la cuesta, uno es un año, casi siempre coinciden esos dos. Después subimos a los Juegos Centroamericanos del Caribe, que por cierto son los más antiguos que hay en este continente. Ya incluye los centroamericanos y los del Caribe, son más, ¿ok? Y de ahí subimos el tercer año a los Juegos Panamericanos. El atleta va subiendo de categoría y casi siempre de edad, y está preparado y ya fogueado para que después los Panamericanos, si se destaca, puede ya subir a los Olímpicos si hace el equipo. Pero para cada uno de esos Juegos hay que clasificar en el anterior prácticamente. O sea que el guatemalteco que está en los Centroamericanos, para ir a los Centroamericanos del Caribe, tiene que tener un puntaje. Si no, no puede, porque no clasifica, porque si no tuvieran 50.000 atletas en cada uno. O sea, van la élite a cada nivel, no es el mismo nivel.
O sea, van por un filtro.
Exactamente, por un filtro. Okay. El Callao será que, yo se lo digo porque me gusta decir la mecánica. Mucha gente a veces critica cosas porque no entiende. Okay. El Callao será la sede de varias disciplinas deportivas en la que llama la Villa Regional, en el Coliseo Miguel Grau. Miguel Grau, para los que le interesa la historia, fue el almirante que comandó la Armada peruana en la Guerra del Pacífico con Chile. Bueno, los chilenos, quiere decir que le entraron los peruanos hasta Lima y se fueron porque le dio la gana. ¿Okay? Pero bueno, Grau es el tipo que tiene. Entonces, ese es el de ellos.
Rafael, una pregunta que te hago.
Sí.
No voy a hablar de la logística, sí, que la logística tiene que ser brutal. Uh-huh. Pero aparte de la logística, hay ciudades que dicen, yo quiero ser parte, yo quiero tener los Panamericanos este año, yo quiero tener tal año. Uh-huh. Okay. Y se le da. O sea, ellos tienen que tener un plano de por qué.
No, es un proceso largo. 7 años de proceso.
Pero, ok, entonces ya se lo entregan, ¿Quién entra a construir eso? ¿El país o el comité, el comité panamericano?
No, eso depende del nivel. En la parte olímpica, vamos a bajar la escalera ahora. En la parte olímpica, el Comité Olímpico Internacional aporta mucho. Y de ahí el aporte va bajando cada vez más. Siempre el Comité Olímpico Internacional va a aportar algo para cada juego, pero va a ser descendiente con la categoría de los juegos. Los Panamericanos aportan algo, pero nada que es sustancioso. Eso tienen que resolverlo prácticamente los países sede. Si tú, por ejemplo, Lima, que está en Perú, tienen que llegar y tienen que ponerse para su número, como dicen, decimos en criollo. Y hay lo siguiente, ese compromiso económico hay que hacerlo en el momento que te dan los juegos. O sea, tú haces tu presentación, que es un otro día les voy a explicar. Porque mi empresa, Chambi, tú que sabes más o menos, me conociste a mí fuera de este ambiente, mi empresa tenía varias cosas. Una era vender equipamiento, la otra era hacer instalaciones, ¿okay? Construcción de estadios y cosas. ¿Okay? Vender el equipamiento que se iba a usar en los juegos. La otra era hacer la coordinación de los juegos. O sea, nosotros cogemos contratos de coordinar en los juegos, la gente. Hacer la logística esta de que tú hablas. Uh-huh. Es quizás lo más difícil, como tú lo apuntaste. Y otra cosa era conseguir sedes. ¿Tú vas a conseguir una sede? Bueno, nosotros podríamos ser asesores de eso. Y yo soy asesor general de Valle proceso de eso. No con muy buena suerte, tengo que decirte. Sí. Pero eso, tú ganas una en no sé cuánto, y dice, me gané tal. ¿Okay? Y llegué de ser asesor, por ejemplo, de países pequeños, como Honduras, etcétera, conseguir El Salvador, ¿okay? Ser asesor general para los Juegos Panamericanos en Argentina, y después de la candidatura de Buenos Aires para conseguir los Juegos Olímpicos, ¿okay? Como saben, no lo conseguimos, nunca se ha hecho ahí, a llegar a ser de la Junta de Directores de la candidatura de Nueva York, que aspirábamos a los Juegos del año 2012, que lo ganó Londres. Por cierto, Londres fue la primera ciudad que me hizo, como dice en inglés, el approach, que habló conmigo, me dieron un almuerzo en Atenas, por cierto, en 2004, para prepararnos, que si yo quería hacer con ellos. Ellos me ofrecieron pagarme muy bien, por cierto, a mí personalmente. Yo lo que hice en Nueva York lo hice sin cobrar. Y yo la respuesta que le di a Londres, el alcalde se portó muy bien conmigo. ¿Okay? El Livingstone, de apellido Livingstone, el alcalde de Nueva York, de Londres en aquel momento. Yo le dije, Nueva York es de mi país. Yo no puedo ayudarle a ustedes si Nueva York está aspirando. ¿Okay? Y entonces cuando llegaba a Nueva York, estaba esperando y Michael Bloom me entrevistó y me dijo, ¿cuánto uno nos cobra? Y yo no cobro nada. Entonces me nombraron en la junta de directores, en el board of directors. Y fui en el board of directors. Pero bueno, eso para otro día. El caso que ahora tenemos, los Juegos Panamericanos.
Comenzando ahora en julio.
En julio. 26 de julio empiezan los Juegos Panamericanos. Y tienen que hacer los Juegos para los Paralímpicos, que son los Paramericanos, ¿ok? Eso es los muchachos
minusválidos.
Ajá, exactamente. Y están obligados, todo el que haga Panamericano, Centroamericano o Juegos Olímpicos, tiene que hacer en las mismas instalaciones, con las mismas cosas, es un compromiso. Tú llegas el día que te dan la sede, tú firmas un contrato que parece una guía de teléfono y tienes que tener las garantías económicas para la parte que va a poner la ciudad, el Estado, o sea, la provincia y el país, esté ahí respaldando la cosa. Y esa es una. La otra es que tú estás comprometido a tener todos los gastos, porque los paramericanos y los paraolímpicos no los paga nadie, porque hay muy pocos patrocinadores, desgraciadamente no tiene el carisma que tienen los otros juegos.
No, ¿okay? Eso, pero una competencia bien, como tú dices, una competencia que va muchísimos años y muy organizada.
Y hay que hacerla. Y es una gran cosa.
Rafael, un millón de gracias por esos momentos olímpicos. Y bueno, a eso nos vamos ahora a la pelota. Porque ya la pelota, ¿sabes? Hoy ya están dando. O sea, hay varios juegos que están caminando. Tenemos aquí puesto la televisión. Y hemos, como mencionamos ahorita, el jonrón de Moncada. Y vemos que Christian Yelich, pues, da su jonrón número 11 para hacer. Y es triste, o sea, es triste esto que tengo.
No, yo sé.
Porque este es el hombre que podía haber estado jugando para los Marlins.
Exactamente.
El otro día, hace dos días atrás, o tres días atrás, los Marlins pierden. Y dieron jonrones, si no me equivoco, creo que fue Dietrich, Realmuto,
sí.
Osuna y Yelich.
Sí.
Cuatro jugadores que podían haber jugado aquí.
Yo le traje unos números aquí a mis colegas aquí, hablando de lo del crimen, para mí el crimen que ha hecho el grupo este, que tiene de cara a la cara, porque no es el dueño, he explicado 20 veces, a Derek Jeter, que Derek Jeter es un empleado bien remunerado, que le ha hecho un préstamo al equipo, que no es dueño de eso, ¿ok? Sus acciones terminan en 5 años, cuando le pagan el dinero que prestó él, 25 millones. Pero, por ejemplo, ellos tienen a este muchacho que es el centerfield, que se llama Brinson, creo. Algo por el
Louis estilo. Brinson.
Brinson, ¿verdad? Ese que cambiaron por Christian Yelich, ¿ok? No sé si te está bateando 200, pero por ahí anda.
Ahí es lo que está.
Ajá. Ahora, le voy a decir lo que ha hecho Christian Yelich. Desde el juego la estrella del año pasado. No lo que ha hecho este año. Lo que ha hecho desde el juego las estrellas. Después que empezaron a jugar, después del juego las estrellas, Christian Yelich batea 365 de promedio. Es el mejor de las dos ligas. Número uno. El porcentaje en basarse 448. El primero de las dos ligas. El slugging 776. Es el primero de las dos ligas. En hit tiene 119, es el primero de las dos ligas. En carreras impulsadas tiene 92, es el primero de las dos ligas.
Increíble.
Y en jonrones tenía 34 hasta hace 3 o 4 días. Ahí no es el primero.
Ayer dio dos.
Se cayó. Ahí es el segundo.
No, pero ayer dio uno y hoy otro de más.
Bueno, posiblemente está ahí mismo ya.
Está en su primer lugar.
Exactamente. Este es un hombre increíble que dijeron desde que llegó aquí que iba por lo menos a ganar, yo me acuerdo habían dicho esto, los scouts que dijeron, va a ganar un título de bateo, posiblemente más de una vez. Y a lo mejor no llega a ser porque estaba muy flaco, ya no está tan flaco, ya está haciendo PS, está fuerte. Y a lo mejor no va a ser un jonronero, pero batear 25 o 30 jonrones todos los años lo va a hacer. Bueno, ya hizo las dos cosas más.
Ya batió más de 30. Quiero dar dos anotaciones. Los Yankees de Nueva York se le van 3-2 arriba al equipo de Kansas City, jonrón de Brett Gardner otra vez. Y al equipo de Boston se le ha ido arriba, Boston se le fue arriba a Tampa Bay.
Exactamente.
3-2. Así que.
Bueno, es un alivio. Todavía falta mucho, ¿ok?
No, claro.
mucha fe. Cuando tú estás en la racha, si lo hacen el noveno está bien, pero faltando el noveno. Qué racha más mala, ¿verdad?
Aquí en el equipo, aquí el equipo local, los Marlins, están empatados 1-1 con el equipo de los Nacionales.
Ah, bueno, pero todavía es temprano.
No, en el quinto vino.
Ah, no, ellos pierden, no te preocupes.
Buscan, desafortunadamente, buscan una manera de perder.
Y ellos sí. Si no cometen un error, se les olvida hacer algo. Okay. Esa gente no son gente de grandes ligas, esa es la realidad, lo dice uno así por arribita, pero esa es la tristeza.
Y hablando de Milwaukee y el jonrón número 11 de Christian Yelich, que es en este momento el líder en las grandes ligas,
sí,
con 11 de ellos, están ganándole 2-1 al equipo de los Dodgers. Uh-huh. Eso está en la mitad del segundo inning. Houston está 4-0 sobre Texas. Los Mets le están ganando 2-0 a San Luis. Y eso hasta el momento, como tú comentaste hoy los cachorros pues le ganaron a Arizona. Y como dijo Gojiro, triste que Jake DeGrom se va para la lista de los lesionados.
Uh-huh.
Va a recibir un examen de eso de resonancia, a ver a dónde el codo, porque todo tiene que ver con el codo.
Al tubo, el 8.
El 8, 8 horrores para el tubo. Y los Yankees acaban de firmar un muchacho que jugó aquí, Milwaukee, entonces lo haré.
Sí.
Morrison.
El Lomo, como le decían.
Logan Morrison. La pregunta de por qué no lo suben, señor, y es bien fácil, es una cosa monetaria. Vladimir Guerrero Jr., que dicen que supuestamente es el mejor pelotero de las ligas menores, sin duda alguna, pues está acabando con la liga, pero no lo suben. No lo van a subir muy fácil. Si lo suben después del 5 de mayo, tienen
un año más.
Sí. O sea, aguantándolo un mes en las menores, pues tienen más chance, tienen un año más de protección. Y aparentemente eso es lo que quiere hacer el equipo de Toronto. No les interesa. Rafael, ¿por qué no vamos aquí, Guajiro? Vamos a darlo cómo están los equipos. Y los equipos en este momento está el Tampa Bay. En la Liga Este de la Americana está en primer lugar a 5.5 sobre los Yankees. 6.5 sobre Baltimore. 6.5 sobre Toronto. Y 8 sobre el Boston. Mucha pelota que falta todavía.
Sí.
Cleveland está a 11-7. Le sigue Minnesota a un juego con la misma cantidad de derrotas, pero solamente 9 victorias. Detroit, 9 derrotas y 9 victorias. Están a 2 juegos. Los Medias Blancas están a 4-7-11. Y en el último lugar, Kansas City, que está a 4.5 con 7 victorias y 12 derrotas. En el oeste vemos que Houston y Seattle están empatados en primer lugar. Houston tiene 12 victorias y 6 derrotas, mientras que Seattle tiene 14-8. Texas 17-1.5. Oakland, que fue el año pasado, el comodín ese que, que todo el mundo mira en Oakland, tiene 11 victorias, 10 derrotas a 2.5. Y los angelinos de Los Ángeles de Anaheim están a 4.5 con 8 victorias.
Sí, ese dice también que aunque tú puedas tener un super pelotero, uno solo no hace mucho.
No, la pelota.
Tú sabes que Seattle estaba, cuando jugaron los primeros 12 juegos, a 5 juegos arriba y Houston viene y ganó 10 juegos seguidos a batazo limpio. Desde que entró Correa, el señor Estado puertorriqueño, que le hacía falta. Y, ¿cómo se llama? Gurriel y el enanito están bateando jonrones. Los dos bateaban jonrones con las bases llenas. Gurriel metió uno y una pregunta quiero hacer. ¿Por qué Moncada está bateando y el mejor pelotero que tiene Chicago es eso? Se llama Abreu y está bateando 180.
Bueno, no se explícamela tú, que jugaste.
Pero no se equivoquen, ese es un pelotero.
Pero explícame eso, ¿por qué pasa eso?
Sí, yo no sé, pero bueno, ayer Lacayo dijo que estaba un eslón. El problema es que hay peloteros que empiezan temprano y otros cuando están bateando 500, cuando llegan a mitad se han desaparecido porque cogen racha mala. Pero Abreu, él ha demostrado, cuando él rompió el récord de Jordi Mayo, en 3 años metiendo 45 dobles por año, estamos en presencia de algo tremendo. Y como persona dicen que es tremendo. Hubo un pleito ahí el otro día de un muchacho que a Anderson le dieron un bolazo porque se puso a monear cuando metió jonrón. Y él fue el primero que vino y aguantó el pelotero y no lo dejó mover para que no se fajara con el ampalla. Así que sí. eso ayuda.
En la Liga Nacional, Rafael, vemos que los Filadelfia, 11-7, 11 victorias, 7 derrotas, le llevan un partido a los Mets, que están 10-8. Washington, que está jugando aquí en Miami hoy, 9 victorias, 8 derrotas, a 1.5. Atlanta, 9-9, a 2, recordemos.
Están pegaditos todos, menos tú sabes quién.
Y Miami, desafortunadamente, en el último lugar, pero no solamente en el último lugar, sino en el último lugar en toda la pelota, por varios juegos.
Y es más lejos que está en primer lugar de toda la liga, de todas las dos ligas en Miami.
Entonces la Central, que yo creo que es una liga que va, una división que va a dar dolores de cabeza, tiene a Pittsburgh y a Milwaukee empatados. Pittsburgh con 10 victorias y 6 derrotas y Milwaukee con 12 victorias y 8 derrotas. San Luis, 10 victorias, 8 derrotas. Los Cachorros, 9-9 y Cincinnati, 6-12. Yo creo que Pittsburgh cae de ahí porque no tiene el picheo suficiente. Pero los otros tres, Milwaukee, San Luis y Chicago, sí tienen lo suficiente para durar el año.
Esos tres están fuera de liga en esa división.
Están fuera de liga.
Esa gente, olvídate. Milwaukee, sabe, estamos hablando de ellos. Tiene un equipo tremendo y además está impulsado. San Luis siempre es un enemigo tremendo porque una organización muy buena. Y los Cachorros han puesto un equipo monstruoso que ahora están patinando, pero no tienen por qué estar ahí.
Es una división bastante reñida. Equipo de San Luis, yo lo di para ganar, pero Chicago, señores, tiene tremenda novena, buen picheo. Y está ahí pegadito. Aunque no están jugando bien, están pegados, fíjate tú.
Ahí la añosa es Cincinnati.
Cincinnati, desafortunadamente.
Es la añosa ahí. Puede ser que reaccione, pero no
tienen,
lógico.
No tienen lanzadores. No tienen líderes.
Exactamente.
Pero bueno, en la...
Tiene a Boto que ya está de retirada lo que tiene.
En el oeste, los Dodgers, 13 victorias y 8 derrotas, están a 1.5 sobre San Diego, que está 11 victorias y 9 derrotas. Arizona, 10-10 a 2.5. San Francisco, 8 victorias, 12 derrotas. Y Colorado, que estaba supuesto a ser uno que iba a ganar esa división, 7 victorias y 12 derrotas. Señores, ¿ustedes vieron la labor de Joey Votto el otro día cuando dio un fly a primera base?
Sí, el primer fly a primera base de la historia.
De su historia. Eso es ser consistente.
No.
Ahí sí se acabó el canadiense Joey Votto.
Sí.
Desde el año 2007 que abrió hasta...
Tú mencionaste a San Francisco, increíble lo que le pasa a San Francisco con el buen equipo que tenía hace 3 años y 4, el picheo, Van Garner, y ¿cómo se llama Soto? no ha podido recuperarse de una lesión y el señor, que es el escopetero grande, no está bateando. Yo no sé, esa es una división bien fuerte. El equipo de los Dodgers, hay que ganarle siempre, ¿sabes?
Sí,
y Kershaw vino a pichar y pichó tremenda pelota el otro día allá. Así que esa es una noticia buena para el manager Dave Roberts, que sí, ellos están en el primer lugar.
Sí,
tienen eso. 13 juegos ganados. Es uno de los equipos en la Liga Nacional que más juegos ganados, y el equipo en la Liga Nacional, Tampa, 14 juegos ganados. Me dijiste que Moncada metió jonrón. ¿Tú no sabes cuántos jonrones tiene Moncada?
6.
Ah, pues mira.
Tiene 6 jonrones. 6 jonrones y 23 carreras impulsadas.
¿Tú sabes que cuando él vino de Cuba, el equipo de Boston le dio una millonada grandísima y no le dieron chance? Y mira, se fue para Chicago y estaba produciendo y jugando tremenda segunda base.
Pero bueno,
eso es importante.
Pero Guajiro, hay que ver. Mira por quién lo dieron. Lo dieron por Chris Sale, sí, que el año pasado les trajo el campeonato. O sea, los cambios hay veces que uno dice, no lo cambiaron, no como el equipo local que entrega y no recibe nada.
No, claro, esa gente sabe lo que están haciendo. Oye, yo voto bate de por vida 310, ¿sabes? O sea, que está un individuo que, vaya, estamos hablando, y lleva 13 años en Grandes Ligas.
Sí, eso, eso, ¿cómo se llama? Ya es el...
Tenemos,
¿cómo se llama? Que ahora los Mets se han ido ahora arriba 3-0. Un sencillo de Peter Alonso, otro muchacho, que tengo entendido, él personalmente a mí me dijo que su abuelo era cubano, ahora usted sabe que está diciendo que su abuelo es español, pero bueno, debe ser pichón de español de todas maneras.
Sí, sí, claro.
Muy buen pelotero, primer pelotero en la historia, que en los 10 primeros juegos batea 10 extra bases.
Sí.
Y a muchacho que es de aquí, el equipo de la Florida, no tenía posición, lo han puesto en primera y lo han puesto en segunda. Segunda bastante malo, pero en primera base yo creo que va a ser la
no, si tiene buen bate, lo dejen en primera.
Exactamente.
Lo enseñan a jugar primera. Eso. Porque primera tú tienes, la gente dice, no se puede jugar. Bueno, eso es lo que yo jugué siempre. Tú tienes que saber una serie de cositas.
El domingo tenemos un juego de Interleague, va a jugar el equipo de Cleveland contra Minnesota.
Eso no puede, eso está en la misma división.
A las 7 de la noche.
Pero eso está en la misma división. Sí. Eso no es Interleague. No, todos los días hay un juego de Interleague porque hay 15 y 15. Ya eso se acabó. Señores, desafortunadamente, cuando uno la pasa bien, el tiempo vuela.
Exactamente.
Y nos tenemos que marchar. Le damos las gracias a Héctor.
Héctor Carrillo de Bolivia.
Que es el hombre...
De Bolivia,
es el hombre que maneja aquí los caballitos a Bolivia. Emilio Ceja, Otón Madariaga, el Guajiro Peña, mi compañero de batería Rafael García Toledo. Les habló para ustedes Pepe Campos de Chambi, deseándole un buen fin de semana y una gran Pascua Florida.
Y nos vemos el viernes de nuevo.
El viernes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Radio